La cosa más importante en el universo es Dios. La cosa más importante en el universo es Dios. Y yo luché cuando escribí eso porque Dios no es una cosa, Dios es una persona, Él es una realidad. Pero decir que Dios es la persona más importante en el mundo o en el universo, o que Él es la realidad más importante en el universo, simplemente suena diferente que decir la cosa más importante en el universo es Dios. Por cualquiera que sea la razón, nos pega de una forma diferente, especialmente a nosotros como cristianos. Si yo les preguntara a ustedes quién es la persona más importante, yo tiendo a pensar que, y yo espero, que Dios venga a la mente bastante rápido, y lo he dicho muy a menudo en los últimos meses y en los últimos años. Y es probablemente de segunda naturaleza para nosotros ahora, y probablemente es lo mismo si yo les preguntara cuál es la realidad más importante. Pero si yo simplemente les pregunto cuál es la cosa más importante del universo, yo no estoy seguro de si Dios venga a la mente tan rápido para nosotros. Y yo no digo que Él no viene a nuestras mentes, sino que ese pequeño ajuste en la frase pareciera que viene de una forma diferente y nos pega de una manera diferente, invoca diferentes tipos de pensamientos y respuestas. Pero ahora permítanme añadir a esto. La cosa más universo, la más, cosa más importante del universo es Dios, y la cosa más importante del universo para Dios es Dios. ¿Cuántos de ustedes creen eso como una segunda naturaleza? No muchos de nosotros. Y no solamente esto me entristece y entristece a nuestro Padre, sino que nosotros no sabemos esto y no lo entendemos y no lo amamos. Entonces el Evangelio no va a tener ningún sentido para nosotros, o al menos no enteramente de todas maneras. Pregunten a la vasta mayoría de personas en el mundo, incluyendo cristianos, ¿qué es lo que a Dios le importa más en este mundo? ¿Qué es lo que a Él más le preocupa? ¿Qué es lo que es más importante para Él? Y muy pocos van a decir él mismo, la causa de su nombre o su propia gloria, pero esa es la respuesta correcta. Y esto verdaderamente, verdaderamente es una muy buena noticia. Es una noticia maravillosa. Y si no saben por qué, todavía van a hacerlo antes de irse de aquí. Y aún así, algunas veces, si nosotros nunca hemos escuchado esto o hemos puesto nuestras mentes alrededor de este contexto, de esta noticia, de esta revelación, puede de alguna manera golpearnos como un camión. Esa centralización de Dios en Dios no es lo que se nos enseña en la escuela de dominical o mucho en lo que respecta al asunto. ¿Por qué? Y existen muchas respuestas para eso, pero al menos una de ellas es porque nuestra naturaleza o nuestra tendencia natural como creyentes incompletos e imperfectos es hacer todo acerca de nosotros. Nosotros hacemos que la vida se trate de nosotros, que la muerte se trate de nosotros, que la salvación se trate de nosotros, e incluso hacemos que la eternidad también sea acerca de nosotros. Existe una gravitación natural alrededor de que sea todo centrado en el hombre, pero no viene de la palabra, viene de nuestra naturaleza caída. Y después lo que hacemos es que nosotros tomamos eso y lo ponemos encima de la palabra como un lente, y después nosotros lo distorsionamos. Al menos sin intención. Dios es radicalmente o está radicalmente centrado en Dios. Y hasta que nosotros sintamos que Dios mismo es lo más alto en el corazón de Dios y que es el corazón y que el corazón lleno de pasión de Dios es por el corazón de Él mismo, hasta que nosotros lo entendamos y lo comprendamos, lo abracemos y lo amemos, nosotros no vamos a tener un entendimiento adecuado bíblico de la salvación, del Evangelio y de la justicia de Dios. ¿Quién me puede decir cuál es la meta final del hombre? glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Esa es la meta última del hombre, pero también es la meta última de Dios. Dios no es un idólatra. Dios no desobedece el primer y más grande mandamiento. Dios, con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza, ama a Dios. Él se deleita en su gloria y Él se regocija en su propia magnificencia. Dios nunca comete idolatría. Dios siempre se tiene a sí mismo en el centro de su infinitamente grande corazón de oración. Todo el mundo conoce 1 Corintios 10, versículo 31, que dice: sea lo que sea que hagan, sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Y nosotros sabemos eso. Y aún así, de alguna manera, a menudo, pareciera que se desliza enfrente de nuestros ojos. Es como una declaración que no tiene ningún efecto, sin embargo. Y una de las maneras en las que yo creo que Dios quiere despertarnos y obtener nuestra atención aquí esta mañana especialmente es mostrándonos que Dios vive para la gloria de Dios. Todo lo que Él hace es por su gloria. Dios exalta a Dios cada milisegundo de su existencia y Él siempre está motivado por la exaltación y la magnificación de su propia gloria. Eso es que Él se exalta para que toda la creación lo vea y para que todos traigan su atención a esto. Otra manera de decir todo esto es decir que Dios es justo. Bíblicamente hablando, lo opuesto de la justicia, como hemos visto en estos últimos capítulos de Romanos, es valorar y disfrutar y atesorar y deleitarse en eso que no es últimamente de valor o de gozo. Es injusto cuando nosotros valoramos y celebramos y esperamos y nos deleitamos en cosas que no son satisfactoriamente bíblicas. En otras palabras, lo opuesto de la justicia es últimamente enraizar nuestra satisfacción en cualquier otra cosa que no sea Dios. Eso es maldad. Es injusto. Y Pablo ha estado en dolores en los últimos 3 capítulos para mostrarnos cómo todos nosotros hemos hecho esto. Ninguno de nosotros valoramos a Dios de la manera en la que deberíamos. Cada uno de nosotros por naturaleza lo ha cambiado en este intercambio de muerte. Y Pablo lo reitera para nosotros la semana pasada en Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos hemos pecado y todos estamos faltos de la gloria de Dios. Entonces, la justicia bíblica es hacer lo que está bien, de acuerdo a Dios, que es valorar, deleitarse, perseguir, amar, querer y tanto más aquello que últimamente es infinitamente valioso e infinitamente satisfactorio, que es Dios mismo. Y Dios es perfectamente justo, lo que significa que Él es perfecto acerca de su propia gloria por encima de todo lo demás. Él no está trabajando en este universo para obtener la gloria que Él no tiene. Él está trabajando para mostrarlo, para reivindicarlo y para comunicar su gloria. Y aquí es porque aquí es donde está la buena noticia. Es para el gozo eterno de su pueblo. Él está trabajando en el universo para comunicar y para reivindicar su gloria, para ponerla ahí para todos nosotros, para que la disfrutemos para siempre. Y por el hecho de que Él verdaderamente es la realidad más satisfactoria y más grande del universo. Por esa verdad, la exaltación propia de Dios, aunque también es simultánea. Y qué glorioso es esto, que la persecución de Dios de su propia gloria no está en contra de su deseo de hacernos eternamente completos y felices en Él. No en el mundo o en las circunstancias, felices y contentos en Él. Y yo prediqué un mensaje completo en esto hace un año, cuando predicamos Romanos capítulo 1, versículo 5, que se llamaba A causa de su nombre. Entonces, si quieren más de eso, vayan y escuchen ese mensaje. Por ahora, nosotros debemos avanzar en esta justicia de Dios, porque todo esto que acabo de compartir, y es una noticia maravillosa y gloriosa, todo esto que acabo de explicar está claro, en Romanos 3:25 existe un problema en este texto. Existe una situación real en donde la justicia de Dios y la y si Él no es justo y si Él no tiene una justicia, entonces todo lo que dije es una mentira y todos deberíamos estar lamentándonos. Entonces, estos dos versículos en particular se tratan de la justicia de Dios. Y recuerden, cuando nosotros vemos justicia o justo o justificado o justificación, todos vienen de la misma raíz de la palabra. Ser justificado es ser hecho justo. Entonces, cuando Pablo habla de la justicia de Dios y cuando habla de que Dios es justo, él esencialmente está hablando de lo mismo. Y esto es lo que está siendo llamado a cuestión. Y Pablo está lidiándolo al explicar ¿cuál es el significado más importante de la cruz y del Evangelio? Entonces, tenemos este problema enorme que es que si Dios o no es verdaderamente justo y verdaderamente lleno de justicia por las cosas que Él ha hecho o que Él no ha hecho. Entonces, el Espíritu Santo, a través de Pablo, está aderezando este problema como con el mayor maestro que hay, el Espíritu Santo, al desempacar un número de realidades increíbles. Entonces, vamos a ver al menos tres de estas realidades increíbles y vamos a empezar. Mientras tratamos de poner nuestras mentes alrededor de lo que pasa aquí, esto es Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26, y pueden seguir conmigo la lectura. Y por contexto, la última parte del versículo 24, Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como su propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Antes de que sigamos adelante, déjenme darle lo que yo creo que es el punto principal aquí. Después vamos a pasar el resto del tiempo desempacándolo. Este es el primer punto. Jesús fue dado como nuestra propiciación para que Dios sea justo cuando nos muestre misericordia. Jesús fue dado como nuestra propiciación para que Dios sea justo cuando nos muestre misericordia. Así que quisiera que guarden ese punto en mente en frente de su página para que puedan referirse a eso a medida que pasamos adelante. Hace unos meses alguien compartió conmigo un artículo en donde yo creo que era John Piper, no puedo acordarme exactamente, estoy casi seguro que era él, que citó al pasaje que estamos leyendo ahorita, el párrafo más importante en toda la Biblia. Y tal vez esa persona puede estar en lo correcto. Cuando nosotros ponemos los versículos 25 y 26 en conjunto con los 23 y 24 de la semana pasada, recibimos el ápice de la cruz y del Evangelio. Y nuestra meta, como expresamos la semana pasada, si se acuerdan, es conocer a Dios más íntimamente, más personalmente y de forma más adecuada a través del desempacar profundamente su palabra, especialmente las profundidades del Evangelio. Y después, mientras lo hacemos, que Dios cambie la forma en la que pensemos y que vuelva a darle forma a nuestra perspectiva y que cambie el paradigma de nuestra existencia para que Él sea el centro de todo lo que es. Esa es la meta aquí. En el versículo 25 se nos dice que Dios puso a su Hijo, Cristo Jesús, para hacer la propiciación para los creyentes. Y es una palabra grande, pero no es complicada. Propiciación significa quitar la ira. Una propiciación es un acto por donde, por un costo, la ira se quita de alguien y es puesta en otro. La ira es redireccionada y lleva consigo esta idea de calma y satisfacción. En religiones paganas ancientes, como en muchas religiones falsas hoy, la idea de que un hombre se calme, la deidad, por muchos regalos o sacrificios. Nosotros tenemos una naturaleza de querer hacerlo o heredamos el deseo de contribuir aquí, pero en el Nuevo Testamento la propiciación siempre se refiere al trabajo de Dios y no al trabajo del hombre, y es algo que Dios hace. Entonces, una vez más, yo creo que Dios quiere llevar nuestra atención a eso que está centrado en Dios, en la cruz, en el Evangelio, en el plan de la salvación. Veamos el versículo 25. Dios, circulemos esa palabra. Dios exhibió públicamente a su Hijo como la propiciación. Dios puso a su Hijo y su Hijo estuvo de acuerdo con esto. Algunas personas piensan que la vida de Jesús y su muerte simplemente como que pasó, como si Dios lo puso ahí y vio que era adecuado para que las personas lo recibieran, tal vez cuando vinieran a la carne, y pareciera que falla esa providencia íntima y divina de Dios, incluyendo la muerte de su Hijo. Alguien inició todo este plan de salvación. ¿Y quién fue? Fue Dios. Y a pesar del hecho de que nosotros somos los que pecamos y que nosotros somos los que necesitamos salvación, la salvación en todas sus partes es radicalmente centrada y enfocada en Dios por su gloria. La cruz se trata de Dios, no nosotros. Y nosotros lo vemos y vemos esta intención en la puerta cuando se nos dice a quien Dios puso adelante. Jesús no simplemente pasar enfrente de la cruz, no fue por chance o por accidente que él murió en la cruz, Dios lo mandó a morir en la cruz. Juntos ellos voluntariamente lo hicieron desde la eternidad pasada por su gloria. No fue últimamente los romanos o los judíos o tú o yo los que mataron a Jesús. Y en el ultimado sentido fue su padre y no simplemente lo hizo, él se deleitó en eso. Entonces, una vez más tenemos que preguntar, ¿por qué Dios hizo esto? Y más que eso, ¿por qué él se deleita en esto? Como dice Isaías 53:10, que dice que él se complació cuando aplastó a su hijo. Una vista de la salvación que es centrada en el hombre no hace nada aquí, porque nosotros no tenemos una respuesta. Decir que Dios nos ama, que es verdad, no responde la pregunta de por qué o cómo el Padre se deleitó en el acto de moretear y de lastimar a su hijo de forma irreconocible. Se deleitó. Como mejor, una vista de hombre dice que Dios lo toleró. Él odió cada pedacito de eso, pero por su amor por nosotros Él lo soportó. Pero eso no es lo que dice la Biblia, no lo dice. Y si así es como nosotros pensamos, y la vasta mayoría de los cristianos creen así, entonces nosotros no sabemos, no conocemos el Evangelio, no conocemos a nuestro Dios. Ciertamente no es la manera en la que Él desea ser conocido. Número uno, el propósito de la muerte de Cristo fue mostrar la justicia de Dios. El propósito de la muerte de Cristo fue mostrar la justicia de Dios. Sí, Jesús vino al mundo a salvar pecadores y esto es una verdad preciosa y maravillosa que es virtualmente incomprensible para nosotros, incluso nuestro estado redimido. Sin embargo, hubo un propósito más grande en su venida, en su vida y uno más grande todavía en su muerte, que es mostrar o demostrar o probar la justicia de Dios. La muerte de Cristo no fue meramente acerca de los hombres, a pesar de que esto es la forma más común en la que es presentada y entendida. Y una de las características más obvias y exaltadas de nuestra sociedad moderna y nuestra cultura. Es el egoísmo que se manifiesta en centrarnos en nosotros mismos, en la propia gratificación, en la auto satisfacción. Las personas están absortas en sus sentimientos, sus deseos, sus posesiones y en su propio bienestar. Y tristemente también pasa en la iglesia y también pasa en muchísimas iglesias que se llaman evangélicas. Sin embargo, en las escrituras, la salvación se enfoca supremamente o más supremamente en Dios y no en el hombre. Por supuesto, nosotros somos los que lo necesitamos, pero tiene algo que ver con Dios. Es algo que Él hace, es algo que Él crea, es algo que Él asegura en su poder por algo que Él es, por su gloria. Tiene que ver con Dios. La salvación es primero que nada una manera de glorificar a Dios. El hecho de que salva a personas que creen del infierno y les da vida eterna, por más maravilloso que sea, y es maravilloso, eso es secundario a la gloria de Dios en la cruz de Cristo. Y nosotros vemos esto en lugares como Juan capítulo 17, versículos 4 y 5, cuando Jesús ora al Padre y le dice: Yo he glorificado, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Se trata de la gloria y se trata de Dios. ¿Lo ven? Entonces el propósito de la muerte de Cristo era demostrar o probar o mostrar que Dios verdaderamente es justo, que inmediatamente debe llevarnos a una pregunta. ¿Por qué Dios necesitaba demostrar su justicia? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha pasado que ha causado una situación en la cual Dios necesita mostrar y probar que Él verdaderamente es justo? Y Pablo responde esa pregunta en la siguiente oración. Él ejecutó a su hijo como un sacrificio que invertía la ira de Dios, o sea, nuestra propiciación, porque dice el texto, porque en su divina tolerancia él había dejado en el pasado pe pasados del pecado, pecados del pasado. Y después lo repite diciendo que eso lo hizo para ser justo. Entonces, hay algo que está pasando aquí. Y yo incluí esa última parte porque es crítico. El asunto no es que, aunque no es, aunque sí lo es, no es solamente que Dios parece ser injusto, pero también es que si Dios no hubiera hecho lo que Él hizo en la cruz, entonces Él iba a ser injusto. De verdad, Dios no sería justo sin la cruz y por lo tanto existe demasiado aquí en este texto. Entonces, ¿por qué el punto número uno es necesario? Porque el número dos, Dios había pasado por alto los pecados anteriores y por lo tanto su justicia estaba en juego o estaba en cuestión por haber dejado los pecados del pasado y por lo tanto su justicia estaba en cuestión. Literalmente, aparte de la cruz, la justicia de Dios está jeopardizada y es una crisis. El cielo y Dios mismo están a punto de ser declarados injustos, que es lo que dice aquí este texto, y es algo grande, no es algo pequeño. Y se nos dice en el texto que Él no simplemente quiere parecer injusto, sino que Él verdaderamente iba a ser injusto. Y por lo tanto, Dios de alguna manera tiene que limpiar su nombre y reivindicar su justicia, porque pareciera que Él ha hecho lo que ningún Dios santo o juez justo puede hacer, que es barrer los pecados debajo de la alfombra y dejarlos de lado. Y Él ha sobremirado estos pecados. Él sobremiró el pecado y no solamente lo sobremiró, sino que el versículo 26 dice que Él los ha justificado y activamente justifica personas que simplemente creen, incluso aunque son pecadores. Y en la siguiente página, en Romanos 4:5, dice que todas esas personas no eran de Dios, pero son personas que están siendo salvas. Entonces, para resumirlo, en el pasado Dios ha sobrepasado el pecado de algunos y hoy simplemente cuenta como justicia a las personas que no son de Dios, si simplemente confían en Jesús, y es una crisis de justicia. ¿Ven el problema aquí? Aquí es como lo pone David, y es un versículo que he citado muchas veces en las últimas semanas, es el Salmo 103, versículo 10, y esto es lo que dice: Él no lidia con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos repaga de acuerdo a nuestras iniquidades. Alabado sea Dios, y eso es glorioso, ¿no lo es? Pero piensen en esto. Esto fue algo que fue orado y declarado cientos de años antes de que Jesús viniera. Dios no lidia con nosotros de acuerdo a nuestros pecados. Él los deja pasar. Él los sobremira. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a tomar a David como un ejemplo con una historia que la mayoría de nosotros conocemos. El rey David estaba caminando en su terraza cuando él vio fuera de lo que pasaba en la guerra, y él ve a una mujer desnuda dándose un baño. Él la quiere y él la obtiene porque él es el rey, y él la embaraza. Y ahora él está en problemas porque su esposo está en la guerra, y él va a hacer claro que alguien que no era su esposo la embarazó, y ese bebé se va a parecer a David, y esa mujer probablemente va a decir la verdad. Entonces, para hacer una historia larga corta, David mata a Urías, efectivamente mata al esposo de la mujer, y después Dios viene al profeta Natán y le dice que le diga a David, le dice en 2 Samuel 12:9, Natán le dice a David: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Y Natán usa esta forma de llegar a David, y David tiene convicción y se arrepiente, y él dice: he pecado en contra del Señor, he pecado, y lo confiesa. Y Natán le dice a David: el Señor también ha quitado tu pecado y tú no morirás. Simplemente así. Ahora, muchos de nosotros podemos ver la gloria en esto, pero vamos a verlo desde otro ángulo. Imaginen ahora que ustedes son el padre de Betsabé. El rey, de forma esencialmente, abusó sexualmente y violó a tu hija, y después ha ido más allá, mató a tu yerno para cubrirlo, y después este Dios grande del cielo dice: lo vamos a dejar pasar. ¿Ustedes ven el problema? No, gracias, dice el padre de Betsabé. Yo quiero justicia. Pero en vez de eso, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo deja pasar. En este momento, la justicia de Dios está en cuestión. La justicia de Dios está en cuestión. La justicia del juez del universo está en cuestión de forma legítima. ¿Lo ven? No existe ningún juez que haga eso y siga siendo juez. Dios debería sacarse de la silla del universo si él va a hacer eso. Todos nosotros sabemos cómo se siente haber que hayan hecho alguna injusticia y desear justicia, pero Dios es llamado en cuestión por haber mostrado misericordia, y lo ha hecho en los últimos tiempos, o mejor dicho, desde siempre, desde la caída del hombre. Muchos consideran la gracia y la realidad de que el sol salió en esta ciudad malvada de Panamá, y que nosotros merecemos ser condenados, y que el fuego llueve encima de nosotros porque nosotros hemos despreciado la gloria de Dios en boquete. Nosotros no merecemos respirar aire y nuestros o que nuestros corazones continúen funcionando, pero las personas no piensan así. Por lo tanto, duramente casi nadie puede entender el Evangelio o la cruz, porque eso es lo que lidera el corazón de Pablo aquí, y es el Espíritu Santo quien lo lidera a él. Y algunos de nosotros estamos tan centrados en el hombre y tan enfocados en nosotros mismos cuando se trata de virtualmente cualquier cosa, incluyendo el Evangelio, que todo lo que yo estoy diciendo ahorita suena como algo extranjero para ustedes e innecesario. Nosotros no estamos preocupados por eso, porque nosotros no lo entendemos. Todo lo que hemos conocido es nosotros como el centro de nuestro universo, y por lo tanto, la exaltación propia de Dios y la preocupación de Pablo por la justicia de Dios y el trabajo de Cristo en la cruz para reivindicar su propia justicia y su gloria y a sí mismo y para traer gloria a su nombre. Todas esas cosas esta mañana nos está viniendo como un tren que no tiene frenos. Y tengo pequeñas dudas de que esto al menos describe a algunos de nosotros esta mañana. Dios empieza con Dios y su propia gloria. Y Él creó el universo para mostrar esa gloria, para el gozo eterno de sus criaturas. Y después el versículo 23 que vimos en Romanos, capítulo 3, que vimos la última vez, decía que todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, que todos hemos pecado y que a todos nos falta o que hemos cambiado esta gloria. Algunos de ustedes han visto cómo la gloria y el pecado han sido traídos juntos aquí y cómo hemos rechazado su gloria y nos hemos quedado cortos de él. Es por el propósito, porque el propósito de todo el mundo y el universo es la gloria de Dios. Todo en el universo se trata de él. Él nos hizo para que lo conozcamos y para que seamos satisfechos en él y en su gloria. Pero nosotros hemos intercambiado esto por un plato de lentejas, esencialmente. Nosotros no amamos la gloria de Dios ni siquiera un poquito cercano a lo que verdaderamente vale. Y la esencia del pecado y de la injusticia es que nosotros elegimos otras cosas enraizadas en nuestras preferencias por otras cosas que nosotros valoramos más que la gloria de Dios. Y por lo tanto, nosotros despreciamos a Dios y su gloria. Y puedo imaginarme a algunos de ustedes pensando de esta manera, y ciertamente podemos imaginarnos a David pensando de esta manera cuando Natán viene y le dice a David: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? O esencialmente, ¿por qué has despreciado a Dios? No es difícil para nosotros imaginarnos una conversación, no está escrito en las Escrituras, pero David decirle: despreciar a Dios, yo no desprecié a Dios, yo ni siquiera estaba pensando en Dios. Esta mujer realmente me animó, yo estaba asustado, maté a su esposo y Dios ni siquiera estaba en la escena. Podemos imaginar que pudo haber sido algo así, ¿correcto? Ciertamente podemos imaginarlo en nuestras propias vidas. A lo cual yo creo que el profeta Natán le debe haber dicho de vuelta a David algo como esto: el Dios del universo, David, el creador del cielo y de la tierra, el que te eligió a ti para que fueras un pastor y te hizo rey, el que diseñó el matrimonio para durar para siempre, el que dijo no cometerás adulterio, él ni siquiera estaba en la escena. Eso es correcto, David. Y eso es lo que quiero decir cuando digo que tú lo despreciaste, y eso es lo que quiero decir yo aquí ahorita, cuando digo que nosotros lo despreciamos, nosotros elegimos otras cosas aparte de Dios. No tienes que estar en un viaje de odio en contra de Dios para despreciarlo, solo lo que tienes que hacer es ser negligente con Él, como el 95% de las personas en esta ciudad esta mañana. Dios creó el universo por su gloria. Él la exalta, lo magnifica, y después las personas lo desprecian, lo rechazan, lo intercambian por otras cosas. Y cuando Dios sobrepasa estas cosas y las sobremira, pareciera que Él está uniéndose a la opinión de los pecadores en lo que concierne a su gloria. Y eso es un problema masivo. Si David desprecia la gloria de Dios al cometer adulterio con Betsabé y mató a su esposo, nosotros despreciamos la gloria de Dios al darle 2% de nuestra energía, tiempo, amor, pasión y gozo. Después entonces Dios sobrepasa eso. Entonces, la justicia de Dios está en crisis. Y este es el asunto que está tratando Pablo en este texto, y no es algo pequeño. Ahora, existe una manera en la que Dios puede reivindicar su gloria. Él puede mandar a todos los que han existido al infierno, donde podemos sufrir para siempre, por la manera en la que nosotros hemos dañado su honor y hemos cambiado su gloria y hemos sido negligentes con él. Restauraría la gloria de Dios a lo que verdaderamente es y sería justo. Esa es una manera en la que se podría lidiar con eso. Pero alabado al Señor, que Él no es así. Al menos no enteramente, de todas maneras. Dios no se deleita en la muerte del malvado. El versículo más famoso de la Biblia probablemente es Juan 3:16. Y después el que le sigue es que tiene más o menos el mismo significado, lo puse en la pantalla. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo pueda ser salvo a través de Él. Y esto revela muchísimo de cómo es el corazón de Dios para los que llevan su imagen y para su pueblo en particular. Dios quiere salvar. Su deseo es la salvación, no el infierno. El infierno no es su primer deleite. Pero el problema es que todo el mundo desprecia la gloria de una forma u otra. Todo el mundo ha hecho este intercambio fatal, como nos mostró el versículo 23 la semana pasada. Y por lo tanto, Dios, de manera de ser justo, debe mostrar que su gloria es infinitamente más valiosa que eso. Y Él debe castigar y mostrar su ira en los que desprecian su gloria si Él va a ser Dios, si Él va a ser justo y si su justicia va a existir. Y aquí hay una ilustración para ayudarnos. Es una imperfección humana. Si mi hija Adalie, de forma voluntaria y llena de confianza, me desobedece cuando me está mirando a los ojos haciendo exactamente lo que le digo que no haga y lo ha hecho. Si ella lo hace, yo debo ponerle disciplina. Si yo simplemente no hago nada y no castigo su rebelión y simplemente pisoteo mis direcciones claras en el piso, en un sentido, yo estoy estando de acuerdo con ella en que mi instrucción, mi sabiduría, mis propósitos y cualquier otra cosa no tienen valor. Y reinforzo en ella que mi palabra y cualquier otra persona que esté ahí no tenga ningún valor. Y aunque muchos padres terrenales se equivocan al operar de esta manera, si Dios lo hace, entonces Él es un pecador y Él es injusto por la manera en la que Él se está devaluando a sí mismo al sobrepasar la traición que hemos cometido. Literalmente, Él se desprecia a sí mismo si no hace nada. Entonces, incluyendo a Dios, desprezar a Dios o minimizar su valor o tratarlo como cualquier cosa que sea máximamente suprema es pecado y eso merece condenación. Por lo tanto, Dios debe actuar o si no, no sería ningún Dios. Y esta es la situación. Y esto es lo que hizo Dios. En el pasado eterno, Dios diseñó una manera en la que su ira, que es justamente apuntada para los pecadores, para mí y para ti, pudiera de alguna manera ser, podría ser borrada, de alguna manera propiciada. Y aquí está cómo, si existiera uno que ama su gloria con una intensidad infinita y perfección. Y sí hay uno. Y si ese uno estuviera dispuesto a sufrir la ira del Padre por la causa de su gloria, entonces su gloria va a ser vista en el universo para ser verdaderamente lo que es. Y todos aquellos pecados que Él cubrió sean salvos y Dios siga siendo justo. El castigo de aquel que no tuvo culpa, que perfectamente valoró la gloria de Dios, mostró que Él no simplemente barre los pecados debajo de la alfombra cuando Él los mira. Muestra que Él se sigue valorando a sí mismo y su gloria como supremo y muestra y prueba que Él de hecho es justo. ¿Tiene sentido? Esto es lo que pasó. Y el padre y el hijo negociaron esa transacción de alguna manera por la cual yo llamé este versículo, este predica una transacción gloriosa. Ellos lo hicieron en un pacto de redención antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 1. Y eso es glorioso. Y más allá de las palabras, esa transacción fue gloriosa. Caminen conmigo por el jardín del Getsemaní la noche antes de que Jesús muriera y que vean la dinámica de la relación entre el Padre y el Hijo aquí, lo que está en cuestión aquí. El Padre le está diciendo al Hijo, estas son mis palabras, no directa cita de la Escritura. El Padre le está diciendo al Hijo algo como, Hijo, yo soy un Dios justo. Yo soy un Dios santo, yo soy un Dios de venganza, yo soy un Dios iracundo, yo odio el pecado. Y existe una ira que va a ser derramada en todo el pecado algún día y yo voy a reivindicar mi justicia y mostrarle al mundo que mi gloria no debe ser despreciada sin consecuencias. Pero hijo, tú me conoces, tú eres yo y yo quiero salvar y yo quiero salvar a los pecadores. Entonces, ¿podrías tú en conjunto conmigo absorber mi ira, amando la gloria de Dios tanto, de forma tan perfecta que tú repares esa gloria y toda la herida que ha sido hecha por aquellos que han pecado en contra de mí y confíen en ti? ¿Lo harías? Y eso es lo que pasa. En Juan capítulo 12, versículo 27, Jesús está luchando y está luchando con lo que va a venir y esto es lo que él dice. Ahora todo mi ser está angustiado y acaso, ¿qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora difícil. Entonces vemos su lucha. Pero después él responde su propia pregunta. Dice, si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. ¿Ven el propósito? Por este propósito he venido a este tiempo ahora, Padre, hazlo. Glorifica tu nombre, reivindica tu valor infinito mientras yo muero de manera que podamos reparar todo el daño que ha sido hecho a tu gloria por las personas que la han aplastado y pisoteado en sus caminos pecaminosos. ¿Y qué le dice el Padre en responde? Le dice, una voz vino del cielo que dijo, yo me he glorificado y voy a glorificar otra vez. Lo que creo que significa algo así. Hijo, yo amo tu vida y yo voy a amar tu muerte. Yo me voy a deleitar en tu muerte. Va a complacerme aplastarte porque al hacerlo mi gloria va a ser exaltada como suprema y mi justicia va a ser probada para que todos los que estén en ti no experimenten más ira de mí porque tú has mostrado que mi gloria no está siendo despreciada cuando sobrepaso sus pecados, yo no desprecio mi gloria cuando yo miro sus faltas, yo los amo y amo mi gloria y yo sostengo mi gloria al derramar mi ira sobre ti en su lugar. Tú has mostrado al recibir toda mi ira y muriendo por la gloria de mi nombre, tú has mostrado que mi gloria es literalmente de valor infinito y por lo tanto, como el Dios justo y santo que soy, yo puedo salvar pecadores. Este es el Evangelio, familia, y es radicalmente de forma que nos confunde. Centrada en Dios, la cruz se trata de Dios y en ella nosotros vemos qué tan lejos el Dios triuno está dispuesto a ir de manera que pueda salvar a su pueblo, que es el punto número 3. En la cruz vemos cuán lejos está dispuesto a llegar el Dios triuno para salvar a su pueblo. Entonces mi última pregunta para ustedes es esta. ¿Estás incluido? Está tu pecado cubierto. Está la ira de Dios que es justamente apuntada para ti por la manera en la que tú has vivido, siendo apuntada ya no a ti por la propiciación de Cristo. Todos tenemos dos opciones. Podemos o ir al infierno, donde vamos a sufrir la ira de Dios para siempre por nuestro pecado y reivindicar la justicia de Dios. Esa es una manera, esa es una opción. O nosotros podemos correr a Jesús y confiar en Él por el perdón de nuestros pecados. Son las únicas dos opciones. Y la manera en la que nosotros lo expresamos o en la que lo hacemos es expresada a nosotros en este párrafo tres veces, claro como el día. Díganme cómo lo hacemos, familia. ¿Lo hacemos por fe. Lo hacemos por fe. En el versículo 25, Dios puso a Jesús como una propiciación para ser recibido por fe. En el versículo 26, para que Dios pueda ser justo y el justificador de ¿quién? De aquel que ha puesto su fe en Jesús. Y después en el versículo 22, de hace un par de semanas, la justicia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús para todos los que crean. ¿Y no les encanta esa última parte? Para todos los que creen. ¿Y qué esperanza existe en esa pequeña frase? Amén. La manera en la que nosotros somos incluidos en la familia de Dios, ser incluidos en aquellos que tienen la ira de Dios que ellos merecen, divertida en Cristo como nuestra propiciación, la manera en la que nosotros experimentamos ambas la justicia y la misericordia de Dios y que heredemos la vida eterna para siempre con Él como un regalo por su gracia, es que nosotros pongamos nuestra fe en Él. Confiemos en Él y su trabajo terminado en la cruz. Creamos en Él, confesemos nuestros pecados a Él, arrepintámonos de nuestros caminos antiguos y sigámoslo a Él como discípulos suyos, contando el costo y viviendo por su gloria. Y así van a ser salvos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos y te alabamos por tu justicia. Y a pesar de la manera en la que tú has confundido al mundo por siglos y milenios, tú no eres injusto al perdonar pecados antes y tú no eres injusto al perdonarnos a nosotros ahora. Nos dices que por el trabajo de tu Hijo, por esta transacción gloriosa que tomó lugar en la cruz, todos nuestros pecados pueden ser lavados. Simplemente deseas que vengamos corriendo a ti como niños necesitados, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en ti y después descansando y confiando en la realidad de que es algo que ha sido terminado. Padre Dios, nosotros te agradecemos por tu propia exaltación. Tú no eres como el hombre cuando te exaltas a ti mismo, egocéntrico, egoísta y pecaminoso, sino diferente de nosotros, tú verdaderamente eres la realidad más suprema del universo y cuando tú te exaltas a ti mismo para que nosotros te disfrutemos, es sinónimo con tu amor maravilloso por nosotros. Tu pasión por tu gloria va de la mano con tu deseo y tu plan de cumplir todos nuestros deseos y nuestro gozo eterno en ti. Son lo mismo. Y tú quieres ser exaltado y tú eres amado y nosotros te agradecemos por eso. Tus caminos, tus maneras no son las nuestras y Señor Jesús, nosotros te alabamos y te adoramos por la cruz, que toda la gloria y por el precio de la cruz. Te agradecemos por lo que hiciste y por lo que tuviste que atravesar por la gloria de tu Padre y por tu nombre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Literalmente fue por tu sangre, por el derramamiento de tu sangre y por el quebrantamiento de tu propio cuerpo, porque Eras casi irreconocible como humano después de que te golpearon, y es por eso que nosotros somos salvos. Toda nuestra esperanza, nuestro gozo y toda nuestra salvación es fundada y asegurada por tu sangre y por tu justicia. El Padre pudo haber demostrado su justicia aparte de ti, Señor Jesús, y ninguno seríamos salvos, pero alabado seas tú, te adoramos y nos regocijamos en ti. Que tu deseo y que tu meta ultimada es la salvación de tu pueblo. Te agradecemos por tu muerte y nos regocijamos en tu vida que ahora está vinculada a nosotros para siempre, inquebrantable por fe, para que nosotros podamos vivir. Te amamos y te adoramos, Rey Jesús, y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.